Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Yo le dije a mi madre, tengo VIH, y mi madre me dijo, ¿qué? Y tuve que decirle, tengo SIDA, cuando no es lo mismo, pero para que ella lo entendiera, sí.
Fue un 1 de diciembre de hace exactamente 40 años, en 1981, cuando se diagnosticó el primer caso de infección por VIH. Desde entonces, más de 25 millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, lo que convierte a esta enfermedad, ahora que hablamos tanto de pandemias, en una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Desde 1988 y por iniciativa de Naciones Unidas, cada año se recuerda en esta fecha no solo a los fallecidos, sino también a quienes conviven con una enfermedad que afortunadamente ha pasado de ser mortal de necesidad a cronificarse. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la vacuna se sigue resistiendo, aunque esperamos que sea solo por unos meses más. ¿Por qué digo esto? Pues porque está en marcha un ensayo clínico de una posible vacuna en la que participan casi 4.000 voluntarios. Vamos a conocer todos los detalles del denominado estudio mosaico con la ayuda del doctor Miguel Górgolas, que es el jefe de enfermedades infecciosas y coordinador de la unidad VIH de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, pues hoy además es San Eloy, del que luego nos hablará Clara Esteban, y que es patrón de los joyeros. No sabemos si es casualidad o no, pero precisamente hoy Monte Madrid, el Monte de Piedad de la capital, que cumple la friolera de 319 años, va a subastar 200 lotes de joyas. Así que vamos a charlar con Gemma Llenes, que es la directora de subastas de Monte Madrid, para que nos cuente cómo son esos lotes y quiénes pueden participar. Y hoy en el Buenos Días Madrid la música nos la va a poner Josemi Carmona. Iremos al Teatro Alcalá, donde se representa un clásico de estas fechas, El cuento de Navidad de Dickens. Con Marga García y su cocina para gastromantes vamos a aprender a aprovechar esas cosas que normalmente desechamos cuando preparamos una comida. Y con Álvaro Martín y sus expedientes X nos teletransportamos.
Ojalá inventaran el teletransporte para que vengas a mi lado todas las noches.
Casos misteriosos de personas que aparecen a kilómetros del lugar en el que estaban después de haber entrado en una especie de banco de niebla o de ser enfocadas por un rayo de luz de origen desconocido. Ese es el tema del que nos va a hablar Álvaro a eso de las 12:30. Hasta entonces tenemos muchos minutos de radio que inauguramos, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento. Miguel Sotí, buenos días.
Muy
Vamos
buenas.
Con la efeméride de este 1 de diciembre.
Y un día como hoy, de hace 66 años, Rosa Parks hacía historia cuando renunció a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús en Montgomery. Decidió sentarse en una de las cuatro filas reservadas para blancos en lugar de hacerlo en las destinadas a los afroamericanos.
Me arrestaron el 1 de diciembre de 1955. Me negué a levantarme cuando el conductor del autobús me lo ordenó después de que los asientos para la gente blanca se ocuparan.
Parks fue encarcelada, acusada de haber perturbado el orden. Tenía 42 años. Dirigido por Martin Luther King, el boicot duró más de un año y resultó el fin de la segregación de los autobuses. Trabajó durante más de 20 años en la oficina de un congresista de Detroit, erigiéndose en un icono de la lucha por la igualdad de derechos. Cuando murió en 2005, se convirtió en la primera mujer en tener una capilla ardiente en la rotonda del Capitolio. Por cierto, que otra mujer negra, la bailarina Josephine Baker, todo un emblema del París de los locos años 20, se ha convertido en la sexta mujer, la primera afroamericana, en formar parte de los franceses ilustres que reposan en el Panteón.
Conga, hoy ya me he adelantado y un poquito al santoral de Clara Esteban. Ya ha anunciado Clara que hoy es San Eloy, patrón de los joyeros.
Eso es, y es que San Eloy era aprendiz de platero, un joven muy inteligente y habilidoso. Varios reyes admiraban su trabajo de artesanía, pero además tenían en cuenta estos reyes sus consejos. Entre tanto, él rezaba mucho y compartía su dinero con los más necesitados. Se hizo sacerdote, llegó a obispo y como ya has dicho, es el patrón de los joyeros, de los orfebres y de los plateros, de todo eso, que no sé exactamente dónde está la frontera entre una cosa y otra. Seguro que los artesanos lo tienen clarísimo. Bueno, felicidades a todos ellos y también a los 18.625 hombres que se llaman Eloy en este día. ¿Lo extendemos a las Eloísas?
Yo creo que sí, porque no hay una Santa Eloísa.
Pues entonces, felicitadas quedan. Eloy es un nombre del latín que significa elegido. También vamos a felicitar a las Cándidas, que son 10.406. Es un nombre que del latín significa que brilla, que tiene luz propia. Santa Cándida de Roma formó parte del grupo conocido como el de los mártires de Vía Ostiana, del que formaban parte también su marido Artemio y su hija Paulina, que estaba, atención, poseída. Y después de un exorcismo, pues los padres se convirtieron al cristianismo. Luego, durante las persecuciones, fueron ejecutados todos ellos junto con otros cristianos. Así que hoy felicitamos a los Elois, a las Eloísas, a los plateros, a los orfebres, a los joyeros y a las
cámaras. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta gente! Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este miércoles.
Nos han anunciado los que entienden de estas cosas que viene frío, mucho frío, y el refranero les da la razón. Pero también nos dice que frío en diciembre es lo que tiene que hacer para que todo vaya bien. O dicho a su manera, diciembre tiritando, buen enero y mejor año.
Pues no sé si estará tiritando o no Sergio Martín Romo, pero lo cierto es que trae tema de oyentes.
Hoy, esas cosas que le gustan a todo el mundo y tú odias. Esas cosas con las que disfrutan todos y a ti te dan urticaria. Se te hacen bola las croquetas, para ti un superhéroe es un señor con pijama y capa, te invitan a una boda y sientes que te mandan a galeras, ¿de qué eres un Grinch? ¿Vas a contracorriente del resto del mundo en algo? Nos lo cuentas, 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz. Y hoy hago ruido.
Sospecho que el juego de agudeza visual que has colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, Carlos Honorato, buenos días. Tiene que ver con Colón.
Hombre,
no sé,
es que Ceballos no tira ahí puntada sin hilo.
Bueno, ya, es que pero a veces es bastante críptico y hay que deducir mucho.
Bueno, pues está Igurruchá cantándole a Colón y Colón tiene, pues como todo el mundo sabe, una plaza hermosísima en Madrid, que es la Plaza de Colón, los Jardines del Descubrimiento, un entorno precioso que conviene de vez en cuando darse una vueltecita por allí porque se está muy a gusto. Hay alguna terracita que yo puedo recomendar, pero claro, como no nos pagan publi, nada, cero.
No se recomienda.
Así que, bueno, ¿qué hemos puesto hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom? Una foto de Colón desde una de las cámaras que nos ha cedido gentilmente el Ayuntamiento de Madrid.
Ah, mira, qué amables.
Sí, son muy amables. Me han dejado hacer una foto.
Son iguales.
Me han dejado hacer una foto. Lo que pasa es que al hacer la foto de hoy, porque es de hoy, no sé a qué hora la ha hecho esta foto.
Ah, o sea que
a qué hora está hecha.
Es muy fácil.
No es tan fácil, no es tan fácil.
Porque las posibilidades son escasas.
Son escasas y muy cercanas en el tiempo, pero hay que fijarse en la luz que tiene, en algunos detalles. Bueno, en fin, no voy a dar yo más pistas, ¿no? Porque, en fin, ya con esto ya sería suficiente. Pues a ver, ¿a qué hora está hecha esta foto de hoy de la Plaza de Colón? ¿A las 8:05?
Ajá.
¿A las 8:15 o a las 8:25?
Pues sí que las has pegado, sí, las horas.
A ver, ¿qué quieres? Que ponga a las 10:14, no se lo cree nadie.
Ya. Bueno, pues hay que ser un experto en luz y sombras, en este caso, yo creo.
8:05, 8:15 u 8:25.
Bueno, pues jugar, ya sabéis que es sencillísimo, entráis en nuestra cuenta de Twitter, la de toda la vida, @buenosdiasom. observáis la foto y deducís si está sacada esa foto a las 8 y 5, a las 8 y cuarto o a las 8
y 25.
Y 25.
Si todo es porque se nos ha borrado ahí la segunda cifra.
Ah,
claro,
vale,
porque
vale,
ahí
vale,
se ve
vale.
Abajo 8 y luego un 5. Pero ahí en medio,
ya.
¿Qué hay?
Ah.
Un 0, un 1, un 2.
Bueno, pues nada, nada. A la 1 menos 5, como siempre, sabemos cuál es la respuesta buena de las 3.
Sí.
Hasta entonces, a
hoy
votar.
No me ha puesto nada, ¿eh?
¿No?
No, porque si no, pierdo.
No, no. Mira cómo sabe. Cuando sabe que va a perder, dice, si gano, saca pecho. Invito a desayunar aquí a todo el personal.
A ver si
como,
te crees,
a lo mejor no,
a ver si te crees que a mí me llamaban el rata por algo.
No.
Pues eso. El rata...
Honorato el rata, madre mía. Hasta luego, Carlos. Vienes dentro de un ratito y me cuentas,
sí,
¿eh?
Sí.
Cómo van los porcentajes.
Hecho.
Venga.
Hasta luego.
Es una de esas canciones que enamoraron a toda una generación. Hoy su autor, Gilbert O'Sullivan, cumple 74 años. All I was about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, como contábamos hace unos minutos. En este 2021 se cumplen 40 años... desde que se diagnosticó el primer caso de SIDA, y aunque la realidad de las personas con VIH es muy diferente a entonces, aún no tenemos la tan ansiada vacuna. Pero sí tenemos buenas noticias y avances importantes en este sentido. En Madrid, el Hospital Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, junto a otros hospitales españoles, están trabajando en un ensayo clínico que lleva por nombre Estudio Mosaico, que es la gran esperanza. Bueno, tenemos ya con nosotros a Miguel Górgolas, que es jefe de enfermedades infecciosas y coordinador de la unidad de VIH de la Fundación Jiménez Díaz y responsable del estudio Mosaico en este hospital. Doctor Górgolas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este estudio Mosaico?
Bueno, pues es un estudio de una vacuna que el objetivo es ver si tiene eficacia en prevenir que las personas que tienen relaciones de riesgo se infecten. Entonces, es un estudio ya en fase avanzada, lo que llamamos fase 3, con 3.800 sujetos de todo el mundo. Uh-huh. Y la mitad de ellos reciben las dosis de vacunas, la otra mitad recibe placebo, y el objetivo es ver que la tasa de infectados por VIH en el grupo vacunado sea muy inferior al grupo placebo. Eso es básicamente el diseño del estudio.
Bueno, un estudio que se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo, en Argentina, Brasil, México, Perú, en fin, que son muchos los hospitales y muchos los profesionales que siguen empeñados en encontrar una vacuna que, por lo visto, es complicadísima. Doctor, ¿por qué es tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH con lo rápido que se han encontrado vacunas para luchar contra la COVID?
Para el coronavirus, claro. Sí. Es que cada virus es diferente. Entonces, aunque todos los virus mutan y todos penetran en la célula, en particular el virus de VIH, no es solo un virus, son muchos los que hay en distintas poblaciones. Mutan mucho igualmente que lo hace el coronavirus, pero es que además el virus del VIH, digamos que se integra dentro de nuestro genoma celular y una vez integrado es muy difícil de eliminar. Y esto provoca que el desarrollo de las vacunas no sea tan solo evitar la entrada, sino que es muy fácil que entre y una vez dentro se incorpora, como digo, a nuestras células y a partir de ahí ya el virus se puede quedar para siempre. Y esto ha dificultado enormemente el desarrollo de vacunas, puesto que no hace falta solo una parte de nuestras defensas, que sería como la formación de anticuerpos que neutralizan rápidamente el virus, sino que necesitamos también que la otra parte de nuestras defensas, que es lo que llamamos el sistema inmunocelular, ¿no?, unas células que tenemos ahí, sean también capaces de eliminar los virus que están ya integrados. Y a pesar de que, bueno, pues que parecía que se podía conseguir, llevamos más de 20 años desarrollando diferentes vacunas y sin un éxito adecuado. Vamos a ver si esta nueva empresa de la vacuna en el estudio Mosaico es capaz de disminuir, sin embargo, este resultado.
Bueno, ¿qué hace esta vacuna diferente a las demás? Es decir, ¿qué es lo que les hace albergar más esperanzas que en ocasiones anteriores con este ensayo clínico?
Sí. Bueno, pues es que esta vacuna es muy novedosa porque realmente incorpora dos... Se llama mosaico porque incorpora un mosaico de proteínas, es decir, que va a ayudar a prevenir la infección de todas las diferentes especies, digamos, de virus de VIH que circulan por el planeta. Y por un lado, se administra la vacuna en cuatro momentos a lo largo de un año, cada trimestre, y van dos componentes de la vacuna. Hay un primer componente, que es una vacuna pues muy parecida a la que se ha utilizado para la COVID, que está integrada dentro de un adenovirus que se utiliza como vehículo para llevar los genes que queremos introducir dentro del ser humano y que se generan los anticuerpos. Y por otro lado, otro componente de la vacuna es otro componente proteico, que es como otra forma de realizar vacunas. Pues se combinan las dos y esto en los estudios que se han hecho, primero en primates y después en voluntarios sanos para ver la seguridad, pues ha resultado en unas altas proporciones de generación de anticuerpos por un lado y de respuesta celular por otro, evitando evitando las nuevas infecciones por VIH. O sea que los estudios preliminares han sido pues muy con buenos resultados. Pero claro, esto hay que llevarlo ahora al mundo real con muchísimos participantes y intentar comprobar que su eficacia, bueno, pues es al menos significativa, ¿no? Voy a decir yo que esto vaya a ser la panacea y que tenga una eficacia tan alta como tienen las vacunas del COVID, que es asombroso, pero si tuvieran una eficacia menor sería aún así un hito muy importante.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para saber cuáles son esos resultados definitivos?
Bueno, pues no mucho, porque estamos actualmente ya terminando casi el año, digamos que los pacientes se vacunan en un año, ahora en los próximos dos meses o tres terminará el año prácticamente a toda la población y los resultados pues se tendrán en breve, pues muy posible que en los próximos seis meses o por ahí se puedan tener los primeros resultados, ¿no? Como en todos los ensayos, hay un comité de seguridad internacional que tiene la información de todos los datos de los participantes del ensayo y en el caso de que hubiera una desviación muy importante o una ineficacia enorme, entonces el ensayo se para o se termina o se bloquea prematuramente. Esto no ha ocurrido. Y bueno, pues vamos a ver si se consigue tener una eficacia importante, ¿no?
Pues ojalá lo consigamos y ojalá dentro de pocos meses podamos decir que ya hay una vacuna contra el SIDA, contra el VIH. En otro orden de cosas, doctor, es verdad que el SIDA ha pasado de ser una enfermedad mortal de necesidad, como era en la década de los 80, a ser una enfermedad que se cronifica. Afortunadamente ya la gente no se muere, no es una condena a muerte, pero se siguen diagnosticando muchos casos de SIDA porque, claro, al haber pasado a ese estadio de enfermedad crónica, pues hablamos menos de ello. Es verdad que hablamos todos los unos de diciembre, pero ya las cifras de infectados por SIDA no salen en los periódicos. Por lo tanto, yo desconozco si se siguen diagnosticando muchos casos cada año.
Pues mira, muchos. Si vamos a nuestro entorno más local, que hablamos de España, en España más o menos viene a haber unos 4.000 nuevos diagnósticos cada año, que parece a lo mejor que no son muchos casos, pero es que con nuestro sistema sanitario, con nuestro acceso a fármacos, a diagnóstico y tal, a mí me parece una barbaridad para hablar, ¿no? Pero si hacemos, nos elevamos y miramos a todo el planeta, el número de nuevos casos puede llegar casi al millón de nuevos casos anuales. O sea que las cifras siguen siendo muy elevadas. Uh-huh. La dimensión, el problema fundamental de la infección por VIH claramente no está en el mundo desarrollado ahora mismo, sino sobre todo en África subsahariana, claro. Donde las cosas están mejorando, pero muy lentamente, ¿no? Y ahí es por falta de acceso. Pero si hablamos solo de España, donde disponemos de tratamientos, diagnóstico precoz, etcétera, todavía estos 4.000 los debemos llevar a cero, prácticamente cero, porque tenemos los medios para hacerlo. Y sabes que una persona que está en tratamiento adecuado no transmite la infección de ninguna manera. O sea que si conseguimos diagnosticar o tener a toda la población infectada, diagnosticada y bien tratada, vamos a poder parar la transmisión de la infección, ¿no? Uh-huh. Y esos 4.000 llevarlos prácticamente a cero. O sea que sí, son muchos todavía, según donde lo quieras mirar, pues el impacto es mayor, claro.
Por último, y ya volviendo al tema vacuna, a esa vacuna a la que hemos puesto muchísimas esperanzas todo el mundo, ¿a quién se le recomendaría? Quiero decir, todos podemos infectarnos con el virus del VIH, de una manera, digamos, en fin, todos sabemos ya a estas alturas cómo se transmite el SIDA, que puede ser o bien por una transfusión sanguínea, cosa que no parece muy probable porque esto ya está muy muy controlado, por compartir jeringuillas, que afortunadamente también, bueno, pues cada vez parece que hay menos casos, y luego por mantener relaciones sexuales.
Claro.
Pero, ¿quién debería ponerse esa vacuna?
Bueno, mira, como bien dices, ¿no? Hoy en día, en nuestro entorno, el mayor porcentaje de personas infectadas, nuevas infectadas, son personas a través de relaciones sexuales, ¿no? Sí. En nuestro entorno, sobre todo personas que mantienen relaciones sexuales no protegidas, con gente desconocida, que no sabes bien si pueden tener la infección o no. Este es el grupo Diana. Ahora, la vacuna es una de las herramientas que hay que desarrollar claramente, y sería fantástico porque si esto funciona muy bien realmente, la población Diana sería toda la población, ¿no? Porque todo el mundo es susceptible de infectarse en cualquier momento, ¿no? O sea, esto podrá llegar. Uh-huh. Mientras tanto, tenemos ahora también herramientas. Personas que tienen muchas relaciones de riesgo se pueden beneficiar de lo que se conoce como PrEP, que es la toma de una medicación que evita la adquisición de la infección. Uh-huh. O sea, personas sanas que tienen que tomar una pastilla, pero eso les evita infectarse del VIH. Esto ya está y está disponible y es se puede adquirir, o sea, está financiado por la Seguridad Social Española, ¿no? Entonces, mientras llega la vacuna, aparte de los medios barrera, cabe la opción de la PrEP, en fin, que hay muchos medios para conseguir no infectarse.
Que afortunadamente se ha avanzado mucho, no todo lo que quisiéramos seguramente, pero se ha avanzado mucho desde aquel 1 de diciembre de 1981, cuando se diagnosticaba el primer caso de SIDA. En fin, a ver si es verdad que el estudio mosaico finalmente da sus frutos.
Si funciona muy bien.
Y que podemos anunciar por fin que existe una vacuna contra el SIDA. Miguel Górgolas, jefe de enfermedades infecciosas y coordinador de la unidad de VIH de la Fundación Jiménez Díaz, responsable también del estudio mosaico en este hospital, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que tengan mucha suerte. En cuanto esté la vacuna ya aprobada y sea eficaz, volvemos a hablar rápidamente.
Muy bien.
¿De acuerdo? Muchas gracias.
De acuerdo.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas...
Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, Peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Y el anillo pa' cuándo?
Y hoy mismo el monte de la Fundación Monte Madrid está celebrando su tricentésimo noveno aniversario. Es que muy complicado decir esto, vamos, que cumple 319 años de vida, que no está nada mal. Y lo celebra con una jornada extraordinaria. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, todos los que lo deseen pueden acercarse a la Casa de las Alhajas para conocer el valor de sus joyas. Según un estudio, solo el 37% de los españoles conocen el valor de lo que tienen metido en el joyero. Y luego por la tarde se va a realizar una subasta extraordinaria con 200 lotes, entre los que se encuentra de todo: sortijas y pendientes de platino de los años 50, piezas realmente muy interesantes. Todos los ingresos que se generen van a ir a los proyectos sociales de la Fundación Monte Madrid. Así que nos ha parecido un tema interesante para tratarlo con Gemma Llenes, que es directora de subastas de la Fundación Monte Madrid. Gemma, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros estupendamente, vosotros me imagino que ultimando los últimos detalles de esta gran subasta, ¿no?
Bueno, hoy para nosotros la verdad es que es un día súper, súper especial. Ya desde por la mañana tenemos lo que has dicho, ¿no? La actividad de las tasaciones gratuitas en nuestro Casa de las Alhajas, nuestro Palacio de las Alhajas, ahí en la Plaza de San Martín,
sí.
Libre entrada y gratuito. Y por la tarde tenemos también redondeamos, ¿no? El evento de nuestro aniversario con una subasta presencial, aunque tenemos subasta también online, o sea, durante toda esta semana se está celebrando esta subasta, pero hoy tenemos la celebración de la subasta presencial, que es donde están los lotes, por así decirlo, más exclusivos.
Más valiosos, sí, claro.
Sí. Y luego tenemos nuestro concurso de microrrelatos,
sí,
que es una cosita muy especial, ¿no? De un premio que fundamos hace unos años. Y que está bastante bien dotado para ser de microrrelatos y bueno, pues después una invitación a todos los clientes que durante todo el año nos acompañan en esta la gran labor social.
Bueno,
un día muy completo.
Completísimo, vamos, estáis enloquecidos, me imagino. Oye, Gemma, vamos a empezar un poco por la mañana. ¿Es verdad que la mayor parte de las personas no tenemos ni idea de lo que tenemos en nuestro joyero?
Pero ni idea. sea, ya. Pero ni idea, para lo bueno y para lo malo,
claro.
¿Eh?
Ya.
O sea, nuestra experiencia nos dice que cuando vienen la gente que acude a nosotros, por ejemplo, a través del servicio de valoraciones, ¿no? Sí. Se muere una tía y de repente nos encontramos una caja de zapatos llena de X joyas, ¿no?
Sí.
Pues nosotros empezamos, vienen con la caja y empezamos como a desbrozar, ¿no? Sí. Igual que te aparecen pendientes de latón, te aparecen cosas, joyas antiguas, cosas buenísimas, brillantes que nadie les había dado valor, porque nadie se podía imaginar que la tía tuviera esto.
Ya.
Yeah. Y es verdad que la gente se lleva muchas sorpresas para lo bueno y otras veces, pues hombre, también
claro,
para lo malo,
que
¿no?
Piensas que tienes ahí el oro y el moro y resulta que sí. Luego te dicen, pues mira, pues que no, sí. Que va a ser que no, ¿no?
Y realmente es verdad que tomar conciencia de lo que uno tiene le da mucha claridad, porque al final nosotros lo que estamos detectando en estos años es que el que tiene joyas tiene un dinero, por así decirlo, ahorrado,
sí,
porque
claro.
Ha subido tanto el oro que el que tiene joyas se le ha revalorizado, vamos, por encima no, infinito más que el dinero en el banco.
Claro.
Entonces, es un factor.
Es un activo importante, claro, tener ahí las joyas en reserva. Si vamos a la subasta de la tarde, Gemma, esas joyas que forman parte de esos 200 lotes que se van a subastar hoy, ¿de dónde proceden? Es decir, ¿son piezas que se han dejado en el Monte de Piedad, en Monte Madrid, y no se han recuperado o proceden de otros lugares?
Pues mira, tenemos un poco de todo. Normalmente nuestras subastas se alimentan en un tanto por ciento muy elevado de esos préstamos que viene la gente y que por lo que sea, porque no tiene o porque no puede o porque no quiere, se alimenta de esos lotes, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, si una persona no paga, nosotros no vamos a ir detrás de ella para que pague.
Ya.
Nosotros es una garantía sobre un préstamo. Ese préstamo no lo pagas al cabo casi de los 2 años,
sí.
Te lo subastamos. O sea, ¿qué tiempo hay para que tú puedas resolver ese préstamo, que lo renueves, o sea, puedes hacer un montón de cosas? Y nosotros ayudamos a todo el mundo hasta ese momento. O sea, no les desamparamos, les acompañamos para que puedan solucionar. Si por lo que sea ya no se puede solucionar, pues allá que va la subasta, ¿no?
Uh-huh.
Y de hecho, la gran diferencia que tienen las subastas de los montes respecto a otro tipo de subastas es que lo que nosotros le dimos de préstamo respecto a lo que se remata, se descuenta y el resto es para el cliente. Nosotros no nos quedamos con nada, nosotros nos quedamos con lo que corresponde a nuestro préstamo, a nuestros intereses y los gastos devengados de esa pieza. Pero el resto es para el cliente. Y eso es una cosa que la gente normalmente no lo sabe. Y luego también tenemos otros lotes que vienen de operaciones que los clientes voluntariamente quieren sacar a subasta y nos eligen como sala para que se los saquemos a subasta. Nosotros tenemos ya, la verdad es que tenemos un prestigio dentro de lo que son las subastas, tanto físicas como online, y somos un referente. Y bueno, nos eligen para que nosotros se lo subastemos. Y el dinero que se saque, pues se descuenta la comisión correspondiente y para ellos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy muy clara la mecánica que aplicáis en la Fundación Montemadrid. Oye, ¿cuál es la pieza más valiosa que se va a subastar esta tarde?
Pues mira, tenemos un broche de Van Cleef en Arpels que sale en 95.000 euros.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Es la pieza que de precio de salida es la pieza más elevada que hemos tenido en todo nuestro caminar.
Sí.
Sin embargo, no es la pieza que se ha rematado más alta. Nosotros tenemos el récord en 240.000 euros.
Bueno.
Un reloj Patek Philippe. O sea que no sabemos qué va a pasar. Esta tarde,
bueno, eso forma parte
expectación.
Claro, eso forma parte de la emoción de las subastas, ¿no? Que uno no sabe nunca.
Sí.
Al final, hombre, los que sois expertos, podéis intuir más o menos, pues eso, por dónde van a ir las cosas, si realmente el precio de salida se va a aumentar mucho o se va a quedar muy muy pegadito, pero a veces que la vida te da sorpresas, ¿eh? Y bueno, imagino que vosotros lo sabéis mejor que nadie, claro.
Pero también, de verdad, que también tenemos otras piezas interesantísimas, con unos precios muchísimo más asequibles.
Claro.
¿Sabes? O sea, yo de verdad que para esta y para otras, que tenemos subastas mensuales, les invito a todo el mundo a entrar en nuestra página web, que es subastas 1702, que fue nuestro año de creación.
Sí.
Y que entren y que miren, porque es que tenemos lotes desde 50 euros. O sea, que es que tenemos cosas súper chulísimas.
Ya.
De verdad que merece la pena. De verdad, es una cosa que la gente no lo sabe. Y hoy en día con internet todo es posible. Pues esto es una de esas cosas posibles. Y tenemos de verdad cosas súper chulas e interesantes.
Bueno, pues
así que el que no esté
interesado en las... Mira que me gustan a mí estas cosas.
Vamos. De verdad, Eli, métete.
Voy a meterme, aunque solo sea para ver y que se me pongan los dientes largos, pero es verdad que normalmente subastáis lotes, digamos, de todos los precios, ¿no? Luego hay alguno que se dispara, efectivamente, pues porque tiene piezas muy muy especiales, pero, oye, para los amantes de las joyas, quien esté pensando en invertir, quien esté pensando en un momento dado en hacer un regalo importante, pues por un... no sé, por una pedida de mano, que entre ahí porque se va a encontrar cosas, como dice Gemma, chulísimas, joyas vintage que son una auténtica preciosidad porque están montadas ya de una manera que no se montan las cosas y por lo tanto merece muchísimo la pena echar un vistazo. Entramos ahí en subastas1702.es. Sí. Y ahí podemos verlo todo. En fin, Gemma, que nada, que te dejo, que tenéis un día tareadísimo. Por cierto, felicidades por ese 319 cumpleaños de la Fundación Montemadrid. O sea, que sois una institución antiquísima que ha ayudado a muchísimas personas a lo largo de su historia, porque es verdad que actuáis como una oficina de crédito con joyas como garantía, pero que es rapidísimo, se sale con el dinero muy rápido, luego es muy fácil de recuperar las cosas cuando uno las quiere recuperar, no tenéis comisiones de apertura ni de cancelación, nada. En fin, que es un lugar...
Y que de verdad, a ver, yo amo profundamente este sitio,
ya.
Pero de verdad que, aparte de eso, es que es muy agradable, o sea, la gente cuando viene, que viene con una necesidad que tiene que cubrir, viene nerviosa.
Claro.
Y de verdad que tenemos un equipo de gente que está muy preparada en lo tecnológico, pero también en lo humano. Y eso, cuando tienes estas circunstancias, es muy importante, que te sientas acogido, que te sientas en familia, que vayas de la mano de alguien, ¿no? Y
pues sí,
creo que en ese aspecto lo hacemos muy bien. Y no sé qué decirte más.
Pues
pero
nada.
De verdad, animaros a conocernos.
Claro que sí.
Porque aunque somos muy antiguos, somos muy modernos.
Exactamente. Y ahí estáis, a la vanguardia completamente, como digo, echando mano a muchísima gente, porque hay que decir que el 97% de los clientes del Monte recuperan después sus joyas. Es decir, que ya pasan el apurillo por el que estén pasando en el momento, recuperan sus joyas y, oye, han salido adelante gracias a vuestra ayuda. Gemma Llenes, directora de subastas de la Fundación Monte Madrid. Que ustedes lo subasten muy bien, que consigan mucho dinerito para acciones sociales y sobre todo que paséis un día estupendo.
Venga.
Un beso.
Que así sea.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues los últimos minutos de esta primera hora del programa los vamos a ocupar haciéndonos eco de la situación de impago que están atravesando los 9 vigilantes de seguridad del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Llevan sin cobrar sus sueldos desde el pasado mes de julio, 5 meses ya. Su caso es un ejemplo más de lo que ocurre en el sector y del que vamos a hablar ya con Héctor Castaño, que es portavoz del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios. Héctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿a qué se debe el impago a estos trabajadores?
Perdón, ¿eh?
Preguntaba, ¿a qué se debe el impago a estos trabajadores? ¿Cuál es la razón por la cual no se les está pagando?
Bueno, pues la razón no te la puedo decir porque la empresa no les dice absolutamente nada.
Ah, o sea, vaya.
O, en fin, que se va a solucionar, o sea, que les pagarán de otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que, como bien has dicho, desde el mes de julio no les han pagado y ya te puedo también adelantar que hay en otros servicios que esta empresa también oficinas del Inserso que también llevan 5 o 6 meses sin haber cobrado.
Pero, hombre, alguna explicación tendrán que dar, quiero decir. ¿Simplemente estos trabajadores han dejado de recibir su nómina sin más? Es decir, han mirado su cuenta bancaria y han visto que no se les ingresa. Me imagino que al reclamar... Claro, pero algo ha tenido que decir la empresa, no sé.
No, así de cruda es la realidad, ¿eh? Además, ya. Te puedo comentar que esta empresa en concreto, que hay alguna más, a las que denominamos empresas tóxicas, porque, o sea, ellos ya cuando inician los contratos ya a los trabajadores ya les pagan fuera del plazo legal establecido. Porque en el convenio de vigilancia establece que el día máximo de paga es el día 5. Pues ya empiezan a pagarles el 15, el 20, 25, el mes siguiente. O sea, que ya se inicia, digamos, la relación laboral la inician ya de esa manera.
Bueno, ¿de qué empresa estamos hablando? Es decir, ¿quién contrata este servicio? Porque estamos hablando de un museo público.
Bueno, ahí es el quid de la cuestión. Estas empresas se presentan a los contratos públicos, porque en este caso, como en el que he comentado del Inserso, son entidades públicas. En este caso, la Fundación de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el tema del Inserso, pues del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sacan el concurso, estas empresas se presentan y casualmente, y pongo lo de casual o entre comillas, pues suelen ganar estos concursos porque ofertan pues los precios más bajos. Y todos podremos entender con un poquito de capacidad el por qué ofertan por precios más bajos.
Ya, ¿y por qué?
Porque ellos ya son conscientes de que, pues imagínate, el primer mes ya no van a pagar el día que está establecido. Ellos, ellos ya hacen sus cuentas para decir, yo puedo presentar una oferta baja porque yo mi dinero lo distribuyo como quiero. Y mientras que otra empresa que está dispuesta a pagarte y a cumplir la ley, pues claro, no puede ofertar tan bajo.
Claro, pero aquí hay cosas realmente que me parecen un escándalo, Héctor. Por ejemplo, ¿no hay consecuencias para estas empresas por no pagar los sueldos a los empleados? Es decir, cualquier cabeza pensante deduciría que hay una penalización, que se les rescinde el contrato, es decir, que se toman algunas medidas en contra de estas empresas.
Primero te puntualizo, desde el tema sindical lo poco que podemos hacer cuando nos llegan ya estas demandas de los trabajadores, nosotros demandamos ante la Inspección de Trabajo, que eso también les decimos que eso no va a adelantarles ni a mejorar el pago. La inspección le abre un procedimiento a la empresa, incluso puede llegar a ponerle una multa, pero bueno, que eso no les va a mejorar, por ejemplo, en este caso les va a pagar. Ahora bien, el tema del contratador, nosotros, nuestra organización sindical, pues siempre que somos conocedores de estos asuntos, como ha sido en este caso, pues nos ponemos mandamos un escrito o intentamos ponernos en contacto, aunque no nos quieren atender, con el órgano de contratación y les decimos cómo está el asunto. Entonces, ¿qué debería de pasar? Que se resolviera el contrato, pero aquí nos encontramos con administración pública y los trámites de administración pública pues llevan los tiempos que llevan.
Ya.
Lamentablemente.
Bueno, en este caso me imagino que habéis actuado igual, Héctor, os habréis puesto en comunicación, en este caso con la presidenta de la fundación, que es la responsable de todo este tomate que tenéis montado, ¿y qué os ha contestado?
Bueno, en primer lugar, o sea, el órgano de contratación, desde el primer momento del impago ya lo sabe por los mismos trabajadores.
Claro.
Porque ellos, vamos a ver, allí es su centro de trabajo y tienen pues alguien que es el que conecta, digamos, ellos con la fundación y lo saben de viva voz. Es decir, eso ahora oficialmente, pues nosotros, yo personalmente, hace 3 semanas a la directora de la fundación pues ya le mandé un escrito diciendo qué es lo que estaba pasando y lo que deberían de hacer, resolver el contrato. Y si lo estaban ya haciendo, que por favor, que los trámites se hagan a la mayor brevedad posible, porque la administración puede hacerlo.
Claro. Y que
también a la presidenta del patronato de la fundación, que es la secretaria de Estado, la secretaria de Estado de Innovación, la señora Teresa Riesgo, pues también le envié a su correo electrónico explicándole esta situación. Pero si ellos conocedores son desde el mes de desde el primer mes que hay un impago, los trabajadores, como es en todos los sitios, pues lo comentan y se lo dicen pues a su jefe y a los y a la directora del museo, que a su vez se lo transmitiría a la fundación.
Y la fundación, y habéis recibido respuesta a ese correo, algún tipo de explicación,
lo que es a mí personalmente no. Ahora yo por lo que sé por los trabajadores que están ahí el día a día, tampoco tienen una comunicación directa, que aprovecho desde aquí para comentarles que lo tienen que comunicar es a los trabajadores, mantenerles informados. No significa que estén todos los días diciéndole lo que está pasando, pero por favor que les digan, oye, pues está en este proceso, pues hemos enviado un requerimiento a la empresa, o la empresa nos tiene que contestar, o sea, que les expliquen lo que está pasando y que más o menos qué plazos, porque lo que le están diciendo ahora es que están con la nueva licitación, pero bueno, aquí lo primero es resolver el contrato de esta empresa.
Hombre, por supuesto que estos trabajadores cobren, o sea, la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días, y para eso tienen que cobrar su sueldo, gente que está trabajando y que lleva desde el mes de julio sin cobrar un duro, y estamos hablando de contratos de contratación pública encima, con lo cual nos ha parecido muy llamativo y desde luego intolerable. Así que esperemos, Héctor, que esto se pueda solucionar de alguna manera y sobre todo de la manera más rápida posible, porque, repito, estamos hablando de trabajadores que no cobran absolutamente nada por culpa de un lío de contratación con empresas que no son serias. Por lo tanto, esto merece una denuncia y así lo denunciamos desde aquí nosotros con tu ayuda. Así que Héctor Castaño, coordinador de Comunicación y Relaciones Institucionales del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que tengáis muchísima suerte. A ver si sacamos esto adelante.
Bueno, pues agradecerte mucho, Eli, en nombre de los vigilantes de Seguridad General y más concretamente, pues los vigilantes del Museo Nacional. Te tengo que decirte que me han comunicado que mañana tienen previsto una reunión a las 10.
Bueno.
Esperemos que de ahí salgan cosas claras y que, a los trabajadores no hay que mentirles. Y si esto va a llevar 3 meses, pues que se lo digan. Y les vayan informando de los trámites y del estado de los mismos. Nada más. Es lo que ellos se merecen.
Pues efectivamente. Bueno, y si mañana se llega a alguna conclusión importante, nos volvemos a poner en contacto contigo, Héctor. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Un beso. Muchísimas hasta gracias. Luego. A ti. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el concurso de agudeza visual? Que lo tengo ahí abandonado. ¿Cómo va?
Va bien. ¿Quieres que te diga los porcentajes?
Sí, hay que recordar que hoy se trata de averiguar a qué hora está sacada una fotografía, que es la que podemos ver en nuestra cuenta de Twitter. Las posibilidades, que esté sacada a las 8 y 5.
¿Y 5, hay cuarto o hay 25?
¿Y cómo qué está diciendo la gente?
Ahora encabeza las 8 y 5 con el 67%. Le sigue las 8 y 25 con el 22%. Y en última posición las 8 y cuarto con el 11%.
Ah, qué atinados, digo yo, no sé,
no
cómo se atreven.
Son maestros relojeros.
Quiero decir, mira la foto y de esto vamos. Entre las 8 y cuarto, las 8 y 5 no hay ninguna duda.
A ver,
y votan,
hoy es San Pito Pato, ¿eh? Hay que hacerlo un poco a la suerte porque no creo yo que haya datos muy importantes.
Oye, ¿perdona?
En la foto.
Sí. Hay gente que tiene muy buena vista para
Me ha
ver...
dicho un compañero, hay que fijarse en el árbol que no está encendido. Digo,
la
vale.
La inclinación de los rayos solares, no te digo. Bueno, hay que seguir votando hasta la 1-5, @buenosdiasom. Entráis, miráis, votáis.
Carlos,
y luego Norato nos lo cuenta.
¿Es un tramposo?
Un poquito,
no
sí.
No es verdad, no es verdad. Sí. Llegan las noticias, enseguida volvemos.